La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenido a la noche. Estaremos aquí las próximas 4 horas acompañándote hasta las 6 de la mañana, cuando llegará la mañana de Expósito. Roberto, Pablo, muy buenas noches.
Lartaun de Azumendi, buenas noches.
Qué cañeros hemos empezado.
Hemos
hoy,
empezado con una caña tremenda, sí.
Belén Ródenas, buenas noches.
Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Lartaun.
Es así más bonito tienes.
¿Has visto? Es muy navideño, ¿que sí?
Sí, me recuerdo los que llevaba yo en FB.
Es que hace un frío, ¿eh?
¿Hace frío?
Hace mucho frío.
Cualquiera lo diría bien.
¿Pero dónde? ¿Fuera o dentro?
Bueno, aquí dentro un poquito, sí, está un poco mejor. Temperatura ambiente un poco mejor. Pero en la calle hace un frío que, de hecho, yo creo que lo suyo es irse ahora a Veracruz, ¿no? Que allí seguro que tiene mejor temperatura.
Eso te iba a
decir. Pues allí vamos a ir.
Y es que a las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias, en Veracruz, tenemos a la corresponsal de COPE en México, a María Berza, y a la enviada especial de la cadena COPE Veracruz, a María Daván, en esa cumbre iberoamericana. María Berza, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hora tenéis ahora allí?
Pues las 7 y cuarto, prácticamente.
Las 7 y cuarto. Bueno, las 7 y 6.
Bueno, un poquito.
Sí, las 7 y 6. Sí.
María Daván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hora tienes allí?
La misma hora, ¿eh?
La misma hora, ¿no? Pues son y 6 y 41 segundos ahora mismo.
Ahí está.
Bueno, cumbre iberoamericana que está llegando a su fin, si no me equivoco. María Berza, ya ha terminado, ¿no?
Pues sí, ya ha terminado. El balance de los jefes de Estado, pues como siempre dicen que ha sido un éxito. Quizá se ha echado en falta pues esas ausencias de los presidentes del bloque bolivariano, de Raúl Castro, que no vino, aunque España y México pues lo intentaron por todos los medios, de Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Pese a ello, decían todos los mandatarios que bueno, habían estado representados a alto nivel también y que se han conseguido refundar, que es lo que querían, ¿no? Ser un poquito más concretos, se han aprobado, pues, mira, para ser muy concretos, por ejemplo, el Erasmus iberoamericano, que lo van a empezar a lanzar el año que viene, van a empezar el año que viene a aprobar, y el objetivo incluso es llegar a las 200.000 movilidades, es decir, que 200.000 alumnos en los próximos 5 años puedan estar estudiando parte de sus carreras en otro país. Ese es el objetivo, luego veremos, ¿no? Y también, por ejemplo, un sistema de arbitrajes para pequeñas y medianas empresas y que resuelvan a través de este sistema pues conflictos que ahora les costaría muchísimo dinero, ¿no? 2 cositas muy concretas.
Yo creo que es un aliciente para volver a la universidad, ¿eh? Y pedir una beca.
Sí.
Ya no nos quedamos en Europa. María, por tu parte, lo primero que más nos tiene preocupados es, ¿mejor de la garganta al presidente?
Ah, pues sí, sí. Bastante mejor, además, ¿eh? Yo creo que, no sé, le daría una pastilla de esas de militar, de esas que le dan a los militares, que se reviven en el aire. Y sí, sí, pero vamos, sí, hoy se le veía con otro tono. Es que ayer, entre la voz, el discurso que era aburrido y la guayabera blanca que no le favorecía nada, era una imagen bastante
pesada. Cómica, bastante.
Pero
cómica.
Hoy se ha cambiado, ¿eh? Hoy el presidente iba con traje, corbata roja y más como es él, claro, es que si no te va, no te va, ¿qué quieres que te diga?
Oye, cualquiera de las dos, María Daván o María Berza, ¿nos tenemos a acostumbrar a partir de ahora a ver las ausencias que se están convirtiendo casi casi en habituales cada vez?
Pues yo creo que ya estamos habituados. Hay que recordar que, por ejemplo, Raúl Castro, desde 2008, que asumió el poder, no ha ido a ninguna cumbre iberoamericana, y que la presencia de Fidel ha sido siempre la constante y la gran incógnita y el titular de los periódicos de todas las cumbres, ¿no? Por lo menos los primeros días. O sea que estamos ya un poco acostumbrados. Lo que decía la secretaria iberoamericana era que su objetivo para dentro de 2 años, porque ahora se van a hacer cada dos años las cumbres para que no sea tan pesado para los países, es que se pudieran estar todos, pero yo creo que es complicado y que hace falta motivarles, ¿no? Cuando y que no haya esas rencillas que siempre hay y bueno, pues que son complicadas muchas veces de manejar.
Oye, este tipo...
Hombre, decía, sí. Decía, por ejemplo, Margallo, José Manuel García Margallo, justificaba un poco y decía que, hombre, que aunque no estén los jefes de Estado, sí que lo importante es que están los países representados más o menos a un nivel bastante alto, a nivel vicepresidentes o cancilleres, y que eso, que lo importante es que estén y que se sigue siendo un foro válido las cumbres iberoamericanas. Decía, hombre, claro, dice, lo que no podemos pensar es que esto va a ser Pentecostés, decía muy gracioso José Manuel García Margallo, y que si viene Evo, si, o sea, yo me voy a hacer bolivariano y Evo Morales se va a hacer democristiano, dice, pues eso no, vamos, o sea, que las cumbres son lo que son y sirven para lo que sirven, aunque bueno, pues la verdad es que como tampoco hay mucho dinero, pues los pasos que se dan son muy pequeñitos.
Bueno, pero decís eso, María, dices que sirve para lo que sirve, la pregunta que os iba a hacer también cualquiera de las dos Marías, que esta cumbre, estamos acostumbrados pues a lo que los medios de comunicación al fin y al cabo pues trasladamos luego pues aquí en la radio, por ejemplo, a los oyentes, en televisión, a los que en ese momento estén viendo los telediarios, pero hay mucho submundo, hay mucha estrategia luego fuera de lo que sería la visión, fuera de, o sea, hay mucho mercado, hay que no llegamos a controlar.
Bueno, si mercado estamos pensando en interés de la gente de la calle, pues realmente no, porque tampoco aquí la gente lo controla y tampoco son, o sea, no son las cumbres como por ejemplo las de la Unión Europea. Ahí sí que se corta el bacalao, ahí se deciden muchas cosas porque hay, digamos, bueno, pues un poder compartido, ¿no? Hay que recordar que esto no le llega ni a la suela de los zapatos a la Unión Europea. Entonces aquí es todo voluntariedad, son todo buenas palabras, son compromisos y precisamente por eso todo es mucho más intangible. Entonces no hay tantas rencillas ni tantas alianzas como puede haber en la UE, que estamos en Bruselas pues acostumbrados a que nos lo cuenten, ¿no?, los compañeros de allí. Aquí es todo bastante más light, precisamente porque hay menos en juego quizás, ¿no?
Hombre, y daros cuenta también que es que, por ejemplo, nos decía esta mañana el exsecretario general de las cumbres, Enrique Iglesias, que Dilma le había dicho, es que yo al año puedo tener 13 cumbres, porque claro, luego tienen foros también regionales de aquí del continente, o sea, 13 cumbres, que es una barbaridad también para los jefes de Estado. Obviamente, si les hubiera interesado mucho, pues se hubieran estado aquí, vamos. Yo creo que si llega a estar aquí Obama no falta ni uno, vamos.
Faltaría Raúl Castro, seguramente.
Bueno, o no, ¿eh? O sea, que acuérdate en el funeral de Mandela, que se saludaron así amablemente, vamos.
Sí. Bueno, pues María Berza queda allí como corresponsal nuestra en México, como estaba, y María, me imagino, Daván, que nada, a punto de volverte para España, ¿no?
Sí, nosotros ya volvemos mañana al frío polar, supongo, ¿no?
No, estamos en temperaturas, ahora mismo yo creo que depende.
De diciembre.
Claro, sí, es que no, en Navidad.
No hemos tenido otoño, pues de diciembre. Yeah. ¿Es esperar algo, quiero decir, noticioso políticamente en la vuelta o suele ser viaje tranquilo después de la cumbre?
Bueno, no. Nosotros el mismo sábado Rajoy va a reunir a todos los suyos para unir ya mensajes. Es un acto en defensa de la Constitución, lo van a hacer en la granja, pero van a ir diputados, presidentes autonómicos. Hombre, Rajoy hace poco precisamente nos contaba que sí, que las encuestas están para superarlas más, admitía que les queda mucho por hacer, pero le decían, ¿y esto de la renovación y tal? Y dice, bueno, la renovación puede salir un fiasco colosal, decía, como aludiendo a Pedro Sánchez, tampoco lo ha nombrado, pero vamos, que lo de la renovación y los cambios no van mucho con él, aunque vamos, va a tener que espabilar, eso sí.
Bueno, y en cierto modo ya ha dicho que se va a presentar a las próximas elecciones.
No, en cierto modo, y ya
dice. Y a la clara.
Sí, a las claras, no, hombre. Es que también es lógico, quiere decir, no, o sea, lo ilógico sería lo contrario, o sea, pero bueno, sí que es cierto que en el partido hay gente que está diciendo que hay que cambiar, que hay que movilizarse, que hay que nombrar ya los candidatos, y todo esto pues no entra de momento en los tiempos de Rajoy, o sea, que porque hasta febrero no está prevista esa convención de presentación de candidatos, y tenemos que ver que es que las elecciones son en mayo, y si tienes que movilizar a la gente, tienes que tener un partido que lo haga. Y bueno, pues ahí está un poco la crítica de algunos dentro del PP. Pero sí que es cierto que yo creo que Rajoy va a hacer uno, no sé si os acordáis, Pedro Arriola, o sea, el gurú del
El eterno gurú del PP.
Le decía, el eterno, sí, le decía, creo que era Pedro Arriola, le decía a Aznar, para que se centrara más en España y menos en los viajes internacionales, le decía, menos Siria y más Soria. Bueno, pues ahora a Rajoy el año que viene le toca Soria. Con este viaje a Veracruz creo que se acabó lo de Siria y ya le toca Soria.
Bueno, pues lo tendrá fácil porque además cuenta con un Soria en el Ministerio de Industria, o sea que tampoco tiene que irse demasiado lejos. María Berza, muchísimas gracias por tu crónica del final de la cumbre iberoamericana. Y María Deván, buen viaje de regreso aquí a Madrid, a España.
Gracias,
buenas noches.
Un saludo a las dos. Las 2:16, la 1:16 en las Islas Canarias, ya inaugurando el miércoles, y con muchísimas ganas además de comérnoslo, de vivirlo y de pasarlo contigo, que nos estás escuchando ahí al otro lado. Y como siempre, con una de nuestras estrategias nocturnas, noctámbulas, que es la de apostar por una canción. En este caso, la verdad, una apuesta por una, yo por otra.
Estáis tranquilos hoy, ¿verdad?
Yo estoy súper tranquilo porque he visto que antes de empezar el programa no tengo nada que hacer con mi canción, pero por lo menos,
a estas horas ya hay un claro ganador.
Me voy a dar el gusto de escuchar esta pedazo de canción que yo sé que por lo menos a Mónica Villalain y a mí nos encanta. Otis Redding, Love Man. I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. No recuerdo, al final se separaron Otis y Redding o siguen juntando.
No,
sí, ahora se han convertido
en
Otis.
Simon Angerfunkel.
No, ahora son Otis Zardoya y tienen ascensores.
Ayer, ¿sabes qué? Ayer zancochamos.
¿Cómo?
Ayer zancochamos.
Ya, lo que pasa es que bueno.
No te preocupes que tocará zancochar otra vez esta semana.
Lo que da de ayer no sé si ha tenido mucho éxito.
La morcillita de ayer, no sé yo, ¿eh? Oye, que a los oyentes hay muchos que les gusta la morcilla.
Me encanta la morcilla.
Pero esto es más que morcilla,
de
la sangre.
De cebolla, de puerros, de arroz.
Esto era sangre.
Sangre. Sí. A mí me gusta la sangre.
Con tomate sancochado.
Sangre, body, sangre.
Sangre, a mí la sangre me encanta. Sangre es lo que van a hacer los oyentes con mi canción.
Mi elección para esta noche es un clásico español.
Thank you.
Nos suele pasar a Dardón y a mí cuando se va la rubia, es decir, Belén, nos sentimos extraños.
No, no, lo que os sentís es... Hoy os veo tranquilos y relajados, porque no os tenéis que enfrentar a mí en el duelo de campeones.
También es verdad, ¿eh? También es verdad. ¡Qué madre mía!
Oye, que hoy es un duelo y...
¿Has perdido alguna vez que te ha tocado?
Sí, alguna. Creo que con la Dardón, ¿eh? Sí. Sí. Y aquí lo tengo, ¿eh? Que me hace pupita todavía.
Sí. ¿Fuiste a algún especialista?
Sí, cuando salí, no voy a decir a qué especialista fui, pero estoy en terapia. Estoy en terapia todavía, que lo sepáis. Que yo digo que Loco versus Otis Redding, ¿eh?
Sí.
Duelo por todo lo alto esta noche, ya sabes, en las redes sociales, si quieres votar.
Pues tengo más negro que Otis.
Sí, y digo, y si es por lo alto, está claro que es Loco.
Si quieres votar la canción de Dardón, Otis Redding y Love Man, o la canción de Roberto, está que escuchas Loquillo y Trogloditas, su Cadillac solitario en las redes sociales, nos encuentras como La Noche de Cope. Esta es mi canción para el duelo de canciones.
Muy
que
bien,
no, pues. que no, que es broma, es solo para ambientar. Y es que seguro que nuestros oyentes ya se han enterado, y si no, pues se lo cuento yo ahora mismo. El Supremo prohíbe discriminar con la pausa del bocadillo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado discriminatorio el convenio colectivo de una empresa de 1.089 trabajadores que excluyó a los nuevos empleados de periodo remunerado de 30 minutos de descanso para el bocadillo que se mantenía pues para el resto de trabajadores alegando razones económicas. Vamos, que aquí...
Es decir, los nuevos sin bocata,
claro,
y los bocata.
Y los antiguos con bocata. Aquí o tomamos todo el bocadillo o no hay manera.
Algo que te digo una cosa, yo si soy de los viejos me parecería bien, si soy de los nuevos no me parecería bien.
Así, claro. Muy democrático,
claro,
tú.
Y solidario,
sí, eres un ser solidario donde los haya, vamos. Bueno, pues hablando de la pausa del bocadillo, ese momento en el que vas pues con los compañeros de trabajo a desayunar, no sé, a tomarte el cafetito, a fumarte un cigarro, hoy queremos que nos cuentes cuál es tu momento del día, el mejor momento del día, ese momento preferido. ¿A qué lo dedicas? Pues no sé, por ejemplo, el momento de la ducha, cuando sales a correr, cuando te das un pasito en bici, oye, el de la caña con tus amigotes, cuando acabas de trabajar.
Cuando se van todos de casa.
¿Ves? El del que te desplomas en el sofá tras haber acostado a los peques, ese va a ser el tuyo,
o el
¿verdad?
Afeitado.
¿Ves? También el de afeitado.
Yo, fíjate, justo es el momento que estoy un rato con mis hijos, pero porque está mínimo el rato que no me da tiempo ni a cansarme de los pobrecitos.
El afeitado, dices.
Sí. Que te estabas afeitando con los niños. Tú.
Oye, les por la mañana les digo, venir, y mientras que ellos se lavan, se cepillan los dientes o la ¿sí? peque hace...
Ven
lo que
cómo
tenga
se afeita
que
papá.
Tal, claro, el papá, lo que pasa es que me afeito una vez al mes también, o sea.
O al año.
Muy instructivo esto. Bueno, pues que sepáis que ya nos están comentando nuestros oyentes, como por ejemplo Yago Tamargo, que nos
que
dice...
Que su mejor momento del día es Cadillac solitario de Loquillo.
No, pero alguno lo dirá, pues mira, relación con la música, es el momento de Yago, que dice escuchar Cadena 100 y oír por la noche de Cope desde hace más de 30 años, ¿eh?
Oye, pues me gusta esa comparación.
Hombre, o sea, ¿qué te parece? El mejor momento de Yago es escuchar la radio, escuchar nuestra emisora hermana Cadena 100 y escucharnos a nosotros. Y Rubén, dice, mi mejor momento del día es cuando leo la prensa en la sala de lectura con Videl que tengo en casa.
¿Con qué?
Vamos, que lee en su bañito, Que ese es el mejor momento del día para él.
Vale.
Se pasa con su librito, Pues ya sabes, si tú nos quieres contar tu mejor momento del día, nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o escribirnos en las redes sociales que nos encuentras como La Noche de Cope. Y antes de irme, tengo que decir otra cosita. Y es que se acercan las Navidades y con ellas pues el esperadísimo especial fin de año de La Noche de Cope. Aquí estaremos todo el equipo, en directo desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y te vamos a contar pues un montón de cosas interesantes y por supuesto te daremos las uvas como es tradición. Y además, qué mejor que empezar el año con nosotros. Vamos.
Que todo el mundo pueda aportar algo. Por ejemplo, no tenemos cotillón. Si eres de los que espía a tus vecinos, eres un cotillón, ¿sabes?
Pues no lo cuentas.
Vamos a dar las uvas dos veces, ¿eh? A las 12 en la península y en Baleares, y en Ceuta y Melilla, y a las 12 en Canarias.
Efectivamente. Toma. Bueno, pues como vosotros, como cada noche nos acompañáis y nos sufrís, pues queremos despedir el 2014 y dar la bienvenida al 2015, pues con la mejor compañía, con nuestra familia, con vosotros, en vuestra casa, ¿eh? Si queréis compartir esa noche con nosotros y entrar en directo, pues lo que tenéis que hacer es mandarnos vuestro teléfono en un mensajito privado en las redes sociales o escribirnos un correo a lanoche@cope.es, porque el especial fin de año de la noche de Cope lo haces tú.
Hoy se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos, hoy día 10 de diciembre. La Declaración Internacional que recoge nuestros derechos ha cumplido 66 años, pero aún quedan muchas cosas por hacer y por mejorar. Desde Misiones Salesianas nos recuerdan que los 365 días del año deben de ser días de compromiso y defensa de los derechos humanos en todos los rincones del planeta. Para hablar de ello vamos a hablar con su portavoz, con Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Porque yo creo que debería de quedar claro en nuestra conciencia que si justo una causa tiene un día es porque tenemos que recordar, y lo bueno sería que le hiciéramos tan nuestra que al final no hubiera que recordar, que no es solo un día, sino 365 días, es decir, durante todo el año debíamos de preocuparnos, y muy especialmente por lo que estamos hablando, ¿no?, que son los derechos humanos.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?, que en estos días señalados nos acordamos del problema, en este caso de los derechos humanos, donde en muchos lugares del mundo pues son violados, y bueno, pues nosotros lo que creemos, como bien dices, ¿no?, que es que hay 365 días al año en el que no nos podemos olvidar de seguir defendiendo estos derechos fundamentales de las personas.
Estamos hablando de que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, 57 millones de niños y niñas no van a la escuela, millones de personas han tenido que abandonar sus casas por guerras, como la de Siria, por ejemplo, en Centroáfrica, Irak, torturas, desapariciones, violaciones, ataques contra la población civil. Digamos que las desigualdades entre los más ricos y los que menos tienen han aumentado. No es un mundo ahora mismo que podamos decir que es una panacea, ¿no?, o que tiene una imagen como para que bajaran de otro mundo y dijeran, mira, esto es de la tierra, que bien se lo montan.
La verdad es que 2014 ha sido un año bastante difícil en este terreno, ¿no?, de los derechos humanos. Pues hay guerras tan terribles como la de Siria, como la de Centroafricana, persecuciones como hay en Irak, millones de personas que tienen que huir de sus casas por por miedo y para salvar sus vidas. Seguimos con con los problemas de hambre, como decías, con uno de los derechos más fundamentales, que es el de la educación, cuando todavía tenemos 57 millones de niños que no son escolarizados, con lo cual podemos decir que 2014 en este terreno hemos avanzado poco. Pero bueno, siempre nos queda la esperanza de que los gobiernos y la comunidad internacional se ponga en serio, se comprometa con los derechos humanos y poco a poco podamos ir avanzando defendiendo los derechos humanos para que todos podamos vivir un poco mejor.
Yo creo que en los últimos bastantes años hay una creciente preocupación por los derechos humanos, por hacer un seguimiento, como decías tú, que debería ser diario, pero que en fechas como esta, y no solo en fechas como esta, pues los medios de comunicación, y ahora con las redes sociales muchísimo más, la gente está más involucrada, más participativa, pero realmente si hacemos un repaso, Ana, a lo que ha ocurrido en los últimos 15, 20 años, vemos verdaderos avances. ¿Cómo va el mundo? ¿Se está poniendo mejor? ¿Las cosas van muy despacio? ¿Sigue igual o peor?
Las cosas yo creo que van despacio. Si pensamos en hace 20 años, yo no quiero ser catastrófica y quiero pensar, y de hecho es así, que sí que se han hecho avances. Por ejemplo, en el terreno de la escolaridad, sí que de la educación, ha habido pequeños avances. Hace unos años hablábamos de 65 millones de niños sin escolarizar, ahora hablamos de 57. Es cierto que son bueno, pues pasos pequeñitos, pero esos pasos pequeños son los que bueno, pues para millones de personas, y pensando en las personas a las que le toca, por decir de alguna manera, pues son grandes pasos, ¿no? El que un niño, por ejemplo, la diferencia entre que un niño vaya a la escuela y no vaya es enorme, ¿no? Y bueno, pues nosotros, los misioneros salesianos, por ejemplo, para nosotros es fundamental esa educación y esa formación para romper con la pobreza. Entonces, si hablamos de casos personales, desde luego sí que se avanza en grandes cifras, la cosa queda un poco más diluida, pero sí que es cierto que pensando en años atrás, bueno, pues poco a poco se van avanzando. Hay en otros terrenos que no tanto, sí que es cierto que ahora mismo, pensando en las guerras que tenemos en la actualidad, podemos pensar que el derecho internacional humanitario, bueno, pues queda ahí un poco en entredicho. Está habiendo muchos ataques a civiles, y bueno, pues quien sufre más estos problemas en gran medida son las personas y la población civil, ¿no? En este caso, pues parece que retrocedemos. Pero bueno, yo quiero pensar que esos pequeños pasos, o esos pequeñitos pasos que nos parecen pequeños, bueno, pues a la larga será el camino para llegar a tener un mundo mucho mejor.
Ana, los misioneros salesianos trabajan, creo que en 133 países de todo el mundo, luchando eso por la defensa y la protección de los más vulnerables, sobre todo los más pequeños. Yo alguna vez, esto es como la salud, ¿no? Uno se plantea de quién cuida al cuidador, ¿no? En algunas enfermedades que sabemos que pues son dolencias que al final quien tiene que estar pendiente de ello, pues te machacan mucho, ¿no? El alma, la vida. Para los misioneros salesianos, algunas veces no hay un momento que sabes, que se va un poco la esperanza, es decir, lo que estamos trabajando, nos estamos dejando el alma, y nunca mejor dicho, y de repente ves que empieza otra guerra en otro país, que la gente como que no aprendemos, ¿no? Que el ser humano, que deberíamos de concienciarnos, de aprender, y más especialmente cuando están en terrenos y en campos tan tan difíciles, ¿no? Como suele ser, digo, 133 países, y no suelen ser normalmente los países más evolucionados.
Sí, la verdad es que estamos trabajando, como bien dices, en 133 países del mundo, en muchos de ellos, bueno, pues por ejemplo en Centroafricana o en Siria, que bueno, pues con terribles guerras. También, por ejemplo, ahora mismo, pues enfrentándonos a la epidemia de ébola en países como en Sierra Leona, como en Liberia o en Guinea Conakry, ¿no? Pero bueno, la verdad es que los misioneros salesianos nos dan a nosotros, bueno, pues que vivimos aquí en el norte, ¿no? Nos dan mucho más aliento que nosotros a ellos, cuando podría parecer de otra manera, ¿no? Que, como bien dices, son ellos los que cada día están enfrentándose en primera línea, ¿no? Ellos tienen una fortaleza tremenda, tienen ese compromiso con las personas, esa voluntad de servicio, y la mayoría de ellos no querrían estar por no decir que todos, no querrían estar en otro lugar, ¿no? De hecho, en la mayoría de los casos, en problemas, bueno, pues como los que te estaba contando, los misioneros salesianos se quedan, y se quedan por propia convicción. En muchos casos nos dicen, nosotros mismos le decimos, hay maneras de salir si queréis volver o regresar a vuestros países, pero ellos son los que quieren estar al lado de la población, no entienden su servicio de otra manera, ¿no? Entonces son los que más esperanzas nos dan, bueno, pues para trabajar día a día también aquí en España.
A veces tiene que resultar complicado, ¿no? Vivir en un país donde, en principio, no se vulneran tan flagrantemente, al menos, o tan a diario, los derechos humanos, para hacernos una idea de que cualquier prójimo nuestro, que no está muy distante de nosotros, está viviendo en una situación que en ese aspecto es realmente dramática, ¿no?
Pues bueno, ahí es donde tendemos que llegar todos, ¿no? Que bueno, nosotros en nuestra día a día, el trabajo, los niños, bueno, la situación que también se vive en España, bueno, pues con el desempleo, los casos de corrupción que salen, ¿no? Pues nos olvidamos de vez en cuando, ¿no? Que hay otras personas donde viven muchísimo peor, y con unos problemas, bueno, pues muy graves, ¿no? Entonces, ahí es donde sale este espíritu, ¿no? O deberíamos, bueno, pues ahora que está cerca la Navidad, ¿no? Pues ese espíritu de solidaridad, ese espíritu del cristiano, bueno, pues de pensar en el prójimo, ¿no? Y de luchar también por defender, bueno, pues las libertades de todas las personas.
La noche de COPE te ha escuchado, con los ojos y con los oídos especialmente muy, muy atentos. Espero que, sabiendo que hay pues políticos que nos escuchan a estas horas, algunos porque no duermen bien, pues porque es muy estresante su trabajo en algunos casos y se lo valoramos, y otros yo creo también un poco por la conciencia de esto que estamos contando, porque ellos sí que está en su mano, en cierto modo, y o sea, tienen todo nuestro apoyo para acabar con esa discriminación, con esas desigualdades, y especialmente, como decimos, para que se apliquen en todos los lugares los derechos humanos. Ana, que gracias por habernos acompañado. Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas. Y bueno, pues eso, que hoy es el día, pero que son los 365 días.
Eso es, pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches, Ana.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Minje, misti nang pabu respira, misti nang pabu descansa, misti pabu vivi. Misi na notis di turbada, misi na notis mameduño, misti ojao.
24 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Es la música que nos acerca hasta el Mapamundi, es la música que nos lleva de la mano con Ricardo Ruiz de la Serna. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas
¿qué tal, Ricardo?
Eneida Marta. Eneida Marta, que canta Minjer Dulce Mel, Mujer Dulce Miel. Y hoy hablamos de mujeres.
Hoy hablamos de mujeres, es verdad, porque hoy nos teletransportamos, bueno, volamos más bien, o nos vamos en vehículo desde España hasta ese ente que no está geográficamente muy definido, como es el Estado Islámico, ¿no?
No, es un ente que controla parte de dos estados, parte del territorio sirio y parte del territorio iraquí. Y está nuevamente de actualidad porque se está produciendo un fenómeno tristemente interesante, ¿no? Pero que no puede dejar de llamar nuestra atención y la atención de los medios de comunicación por la gravedad y por lo que supone de novedad, ¿no? Ya hace tiempo, unos 2 años y medio aproximadamente, se detectó una afluencia de europeos varones a combatir, que iban a luchar en Siria. Se enrolaban en las filas de distintas organizaciones que luchaban contra el régimen de Assad. Hay que recordar que contra el régimen de Assad combaten desde una oposición, le vamos a poner unas comillas, moderada, fundamentalmente militares que han renegado del ejército sirio y que combaten contra Assad, pues desde eso hasta organizaciones yihadistas, abiertamente yihadistas, que lo que quieren es derrocar a Assad e implantar un régimen teocrático. Entonces, en ese contexto había una afluencia de varones. Españoles había algunos, pero no eran los mayoritarios. Había más de otros países de Europa.
Franceses y británicos, ¿no?
Y también, y había también de los Países Bajos. Bueno. ¿No? Y luego muchos marroquíes y de otros países, ¿no? El fenómeno que se ha producido ha sido, por una parte, en el último año, la irrupción del Estado Islámico, el llamado Daesh, por las siglas en árabe, que goza de unos recursos económicos, hemos hablado alguna vez de él aquí, goza de unos recursos económicos formidables, controla parte de dos territorios, ha desencadenado una serie de ofensivas contra las minorías religiosas en Irak, fundamentalmente los yazidíes y los kurdos, una minoría étnica muy importante y que predomina en la región del Kurdistán. Entonces, en ese contexto, se ha detectado que en los últimos días, además de hombres, comienzan a ir mujeres, comienzan a afluir. Y en este caso, en España en concreto, es que se ha identificado a dos jóvenes ceutíes y a una malagueña, que además va a reunirse con un hijo que ya está combatiendo en el lado del Estado Islámico. Entonces,
un hijo de la malagueña.
Sí. Y se ha abierto.
Por lo tanto, entiendo que de cierta edad.
Bueno, el problema que hay es que no todos los que van son solamente, o son, vamos a poner unas comillas, son hombres en edad de combatir. Van también jóvenes fascinados por la propaganda, pero sí. Claro, uno los ve y dice, sí, sí, de cierta edad, en edad de combatir. Pero quiero decir que uno tiende a pensar que los que combaten en estas, los que luchan del lado del Estado Islámico, son hombres hechos y derechos con experiencia militar. No, hay muchos jóvenes que, seducidos por la propaganda, se encaminan hacia Siria, se encaminan hacia Irak, y no han tenido nunca una experiencia de lucha.
Sin ser además necesariamente, no tienen por qué ser ni siquiera musulmanes previamente, ¿no?
A ver, muchos de ellos no eran musulmanes practicantes, tuvieron un proceso de radicalización muy rápido y se enrolaron en las filas de una organización terrorista como el Estado Islámico y se convirtieron en terroristas en meses. Esta es parte, Lartaun, del misterio, de la necesidad de comprender lo que está sucediendo, porque por alguna razón la propaganda del Estado Islámico resulta enormemente persuasiva. Esta es más persuasiva...
Pero persuasiva para una persona normal, creo que no. O sea, yo lo que estamos viendo no es... Una cabeza normal no puede pensar que es persuasiva y que es atractiva. Lo que estamos viendo, desde cómo ejecutan a las víctimas, a periodistas, a todos aquellos que no están en su órbita. Y luego sabemos ya de casos, pues unas chicas australianas que fueron, que yo me estaba ahora mismo imaginando en mi cabeza, pues fue un poco como este que se tiró al león en Barcelona. Que claro, tú te metes ahí en la jaula y luego cuando sales vas a tener unos arañazos. Si es que sales, que veremos. Las chicas estas australianas, pues han sido violadas, o aunque haya sido con su consentimiento, embarazadas, ahora quieren salir de allí. Y claro, no es tan fácil salir de allí, ¿no?
No, salir de allí es muy difícil, pero, a ver, a la hora de hablar de normalidad, yo creo que tenemos que precisar dos cosas. Lo que hace el Estado Islámico es abominable. Desde este punto de vista, es una anormalidad porque la mayor parte de la humanidad no va degollando gente ni va masacrando minorías religiosas o étnicas. Pero la propaganda va dirigida a gente normal, insisto, normal en este sentido de mayoritaria o adecuada a la norma.
Sí.
Desde norma estadística. Desde esta perspectiva, lo que ahora mismo hay expertos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en las universidades, en los medios de comunicación, lo que se está tratando de entender es por qué esta propaganda que hace gala de la brutalidad, de la barbarie, de la violencia, resulta tan seductora para gente que en principio tendríamos como normal. Cuando vemos, por ejemplo, el proceso de radicalización que han experimentado estas jóvenes, y una de ellas es muy claro viendo las fotografías, uno realmente queda desconcertado. Es cierto que se está produciendo ese fenómeno, no solamente entre las chicas, por supuesto, también entre los varones, pero es verdad, había un caso de unas jóvenes austriacas que tuvieron una experiencia similar, se fueron allí y descubrieron que, claro, que aquello no era lo que pintaba la propaganda. Y cuando quisieron volver, efectivamente, aquello era muy difícil. Se está produciendo un fenómeno en los Balcanes. Hay un precedente, de todas maneras, no todo es simplemente nuevo. Hay un precedente que fue la llamada Guerra de Bosnia. La Guerra de Bosnia, en los 90, fue una de las guerras de la destrucción de Yugoslavia. Yugoslavia no se descompuso, no se vino abajo como un castillo de cartas. Yugoslavia fue destruida. Y una de las guerras de la destrucción de Yugoslavia fue la Guerra de Bosnia. Y tuvo este mismo fenómeno. Jóvenes musulmanes, es verdad que en aquel momento Internet no estaba tan extendido, no existía la red 3.0, no existía YouTube, no existía ninguno de estos canales, pero sí existía ese efecto de fascinación que llegaba a través de las crónicas de periodistas muy vinculados a la militancia en una determinada causa, de las organizaciones de caridad islámicas, etcétera. Sí existía esta especie de camino iniciático del joven yihadista, que o bien había luchado en Afganistán y continuaba la lucha en Argelia y en Bosnia, o bien no había luchado nunca, no se había enrolado nunca en una organización terrorista, iba a Bosnia y en Bosnia templaba las armas, luchaba en sus primeros combates en campo abierto, o se unía a alguno de los grupos que operaban. Hay que recordar que en Bosnia hubo ya operativa una columna que se denominaba a sí mismo la columna de los mujahidines, hubo decapitaciones. Entonces, sí tenemos algún precedente de por qué en un momento determinado un grupo terrorista convierte un conflicto, y hay que recordar que en Bosnia ya tuvo una participación al-Qaeda, ¿Por qué un grupo terrorista, digo, convierte un conflicto en un elemento de culto, en una experiencia iniciática, y se termina produciendo una cosa verdaderamente perversa, pero es la que se produce? Se termina produciendo esta idea de que, bueno, uno ya ha pasado por la experiencia iniciática, uno se ha convertido ya en un mujahid en su perspectiva, de que hace algo que consideran honorable, insisto que estamos describiendo lo que ellos dicen, no lo que, por supuesto, lo que uno puede pensar, y que tiene que continuar el enfrentamiento, y de aquí viene buena parte de la preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en toda Europa, que no es únicamente lo que hacen en los países a donde van, Siria, Irak, en cierta medida Libia también, Malí, en el Azawad, sino lo que pueden hacer cuando vuelvan, cuando hayan pasado por esa experiencia iniciática, cuando hayan trabado una red de contactos, cuando tengan experiencia en manipulación de explosivos, en utilización de armas de fuego, en prácticas de clandestinidad. Con lo cual la preocupación es doble, no solamente lo que hacen cuando van, sino lo que puedan hacer cuando regresen.
Te estabas hablando, por ejemplo, o sea, a través de la red se llega esa publicidad o llega esa especie de absorción de cerebro, porque, por ejemplo, una de las chicas de Ceuta, creo que era profesora, chica más guapísima y tal, yo no sé si, o sea, si tiene que haber algo también más personal, más el boca a boca, más convencer, más... O sea, me parece muy raro, ¿no?, que a través de la red te puedan llegar a absorber tanto, ¿no?, las ideas, o meterte en algo donde vas a ir, donde seguramente tengas que o acabar con la vida de alguien o puedas perder la tuya.
Aquí hemos hablado, antes de que contestes a la pregunta, Roberto, aquí hemos hablado hace muy recientemente, y hablabas tú, además incidías en ello, que no es casual que en el caso de las decapitaciones de los periodistas occidentales hayan elegido como verdugos a gente claramente, digamos, caucásica, blanca, británica.
Y de educación occidental.
Y de educación occidental, que yo no sé si eso también está sirviendo como de atractivo hacia estas mujeres, no digo estas en concreto, sino en general, porque se está hablando no solo de las españolas, sino de otros sitios, es decir, no sé si se abre un espectro nuevo desde ahí.
Sí se abre. Retomando lo que decíais, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con que existe un magma en la red, existe una realidad en ebullición de jóvenes islamistas, yihadistas, que siguen la actualidad de las distintas zonas del mundo donde se libran combates o conflictos que los yihadistas consideran propios, desde Cachemira, pasando por Oriente Medio, hasta el Azawad, en el Malí, o las distintas zonas en Europa, como puede ser el caso de los Balcanes, o como puede ser Chechenia, en el caso del antiguo espacio soviético. Entonces, es verdad que existe una masa crítica de jóvenes que tienen interés por estos contenidos, que le prestan atención, que siguen noticias normalmente producidas por un periodismo militante, con lo cual tendríamos que ver si realmente eso es periodismo, producidas por una cobertura que convierte las actividades terroristas en actividades de una resistencia heroica. Hemos visto la semana pasada un atentado tremendo en Chechenia. Tremendo. Uh-huh. Donde en Grozny, donde ha habido muertos, donde han tomado la casa de la televisión, en fin. Esto, pasado por el tamiz de la propaganda yihadista, se termina convirtiendo en una acción encomiable de unos jóvenes heroicos que murieron en aras de la salvación de su pueblo, el camino de los héroes, como lo queramos llamar. Esto, por supuesto, es una perversión del Islam, es una corrupción completa. Pero desde el punto de vista propagandístico, a esa masa crítica la seduce, la persuade. Luego hay otro aspecto que incide directamente en el Estado Islámico. El Estado Islámico ha logrado una cosa que parecía difícil. Creíamos que lo habíamos visto todo con Al-Qaeda. Hay que recordar que Al-Qaeda tiene una revista. Desde el punto de vista propagandístico, Al-Qaeda es bastante efectivo. Tiene una revista, recordamos los famosos vídeos de Osama Bin Laden, antes recordamos los famosos vídeos de Ayman al-Zawahiri o de Abu Musab al-Zarqawi en Irak. Bien, el Estado Islámico ha logrado dar un paso más. El Estado Islámico está produciendo vídeos que tienen calidad casi cinematográfica, que son vídeos donde, además de los asesinatos terroristas, de periodistas, además de eso, muestran, por ejemplo, atentados cometidos contra civiles, pero muestran también combates en campo abierto contra tropas del ejército iraquí. Entonces, han logrado construir sobre sí mismos una retórica de movimiento de liberación, una retórica que entronca con la retórica de los años 70. Hoy leía una tribuna donde se recordaba de alguna manera lo que había sido el conflicto en Afganistán, el conflicto en Irak, los conflictos de la última década, algo más de la última década, ¿no?, desde el atentado contra las Torres Gemelas. Si uno ve la evolución de la propaganda de los movimientos yihadistas, es cierto que uno ve una progresión. desde los vídeos que uno los veía y los reconocía por la mala calidad de la imagen de Osama Bin Laden ahí en medio de las montañas de Afganistán, que la imagen salía rayada con moaré, donde Bin Laden parecía un personaje que tenía poco en común con el espectador, ¿no? Uh-huh. Uno lo veía ahí con el Kalashnikov, con unos códigos simbólicos que el público reconocía. Si vemos eso y vemos la imagen, por ejemplo, de el Baghdadi en el Estado Islámico, o si vemos, por ejemplo, las imágenes de los vídeos que cuelgan, por no mencionar las agencias de noticias, por no mencionar la cobertura informativa que otros movimientos yihadistas le dan a los atentados y a los combates en Irak y en Siria, si vemos la evolución que ha habido, es verdad que están logrando crear sobre sí mismos una retórica. Esto es muy preocupante porque, como se decía en Espartaco, una idea solo se... Perdón, en Espartaco no, en Ben-Hur. Una idea solo se puede combatir con otra idea. Entonces, frente a esa propaganda enormemente persuasiva, las democracias, ¿qué actividad persuasiva ejercen? ¿En qué radica el elemento seductor de la narrativa de las democracias? Porque estos movimientos, insisto, terroristas, no les quito un ápice a la gravedad, han logrado construir sobre sí mismos o de sí mismos una imagen que no se corresponde con la realidad, pero que a través de las redes sociales persuade y seduce.
Hombre, pero la realidad también es lo que decíamos, gente que ha ido hasta allí y que ahora se arrepiente de haber ido. O sea, y sobre todo estamos hablando de las mujeres. Ya son varias las chicas que acaban casi como esclavas sexuales. O sea...
Sí, lo que pasa es que ahí hay un elemento que funciona, pero tiene un alcance limitado. Las campañas que, por ejemplo, se han hecho en Oriente Medio, y se han hecho en algunos países, se ha hecho en los Emiratos, si no recuerdo mal, se ha hecho en Arabia Saudí, se ha hecho en algún otro país, por ejemplo, con jóvenes que habían entrado en organizaciones yihadistas y habían salido, y entonces pues su ejemplo se contaba, y ellos contaban cómo les habían manipulado, cómo les habían engañado, cómo les habían presionado... Han tenido un alcance limitado. Es decir, existen estos programas, es verdad. Han tenido cierto impacto, sobre todo en determinados estratos sociales, pero muy limitados. Entonces, sí tenemos que empezar a pensar en cómo persuaden las democracias de que siempre es mejor una democracia que una tiranía, ¿no?
Desde luego que sí. Ricardo Ruiz de la Serna, que como siempre es un placer. Muchísimas gracias.
Roberto,
el Mapa Mundi, la semana que viene otra vez. Gracias,
buenas
Ricardo.
Buenas noches.
Con Lartón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Victoria Duque, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, Lartón. Si el otro día hablábamos de la lavadora como inspiración musical, hoy le toca el turno a... la nevera. A todos nos ha pasado alguna noche eso tan corriente y normal de...
Me levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay todo para ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen, los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneína, caterina, poco más me solía caer. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté.
Bueno, ese despertó y no encontró nada en la nevera. Eso ocurre cuando tienes nevera con un tipo dentro.
Se va, soy temblor, presentimiento.
Sí, hay gente en la nevera, hay gente a la que le gusta el agua de la fuente y a otros...
El agua de la nevera y en la alacena la sal. ¡Y vuelve! Iluminación, iluminación.
Iluminación, hay gente que el agua ni en la nevera.
Porque no hay cosa más sabrosa que abrir una nevera y destapar una cerveza para curar un guayabo.
¡Ay, el guayabo! Con la nevera hay que tener cuidado, sobre todo si tienes salchichón.
Y yo tenía un salchichón allí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor. Y al parecer ese bandido le dio hambre, fue a la nevera y se comió mi salchichón.
La verdad es que uno tiene que pasar malos ratos, yo creo. Se come para la galletita, no deja nada.
Fue a la nevera y se comió mi salchichón.
Total, que le limpió la nevera, porque hay gente que en la nevera guarda cosas extrañas.
Lo que siento lo guardo en la nevera, por si un día decides regresar.
Bueno, los sentimientos y cosas aún más raras.
Un zapato desatado, un zapato en la nevera.
Sí, hay gente...
Un zapato en la nevera.
Sí, hay gente que incluso se metería a sí mismo.
¿Qué más quisiera? Yo quiero estar contigo la noche entera en la nevera. Me queda una botella con agua fresca para quitarme los calores cada vez que me calienta. Si me tengo que ir solito pa'l colchón.
Y si acaba mal la noche en la nevera, yo por mi lado y tú por el tuyo. Y al final un hombre puede ser feliz con una nevera y tres cositas más. Y una mujer, pues, con un hombre que...
Búscate un hombre que te quiera, que te tenga que evitar la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chupa?
Sí, al final lo que hay que hacer es llenar de peras la nevera. Y si no hay nada en la nevera, siempre te quedará el televisor. Para que veáis que la nevera siempre, siempre inspira.
¿Estás amueblando la cocina o algo?
Sí, a ver si encuentro un microondas.
No sé, a mí me ha gustado lo del medio televisor, porque así no lo ve nadie.
¿El qué? ¿Medio televisor?
Dice media nevera para cada uno y medio televisor.
¿Tú no has escuchado que la televisión siempre era un medio?
Es verdad. Fíjate, viene de esta canción.
Ahí está.
Oye, ¿y para el baño cuando iremos? Porque el baño también habrá que alicatarlo y ponerle el video.
¿Para el baño?
No, Juan Baño, ¿eh?
Vale.
Algo del retrete o algo, no sé.
¿Cómo?
De retratarse en el retrete.
Ah, o... bien.
La bañera.
Víctor Duque, muchas gracias.
Feliz año nuevo, ¿eh?
Un abrazo.
Nos vamos con los testimonios de la fe.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.